Ser Podcast. Jueves, 8 de septiembre de 2022.
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
La BBC interrumpe la programación, se tiñe de negro, salen los presentadores vestidos de luto. Había una última hora.
It says the Queen died peacefully at Balmoral. This afternoon.
El Palacio de Buckingham ha anunciado la muerte de la reina Isabel II.
Your Majesty, Mummy.
So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself.
Crónica 24/7.
She was an exceptional and gifted human being.
Y sinceramente, sobran las palabras para presentar a un personaje como ella, como la reina Isabel. Porque ¿cómo vamos a definirla con pocas palabras?
Gillian Ayala.
¿Cómo vamos a resumir en solo unos segundos el legado de una mujer que no solo ha hecho historia, sino que ha escrito parte de nuestra historia?
Episodio 37.
¿Sabías que 9 de cada 10 personas en el mundo, que están vivas ahora, nacieron cuando Isabel II ya era reina? Así que está claro, no hace falta más presentación que simplemente su nombre.
La vida de Isabel II en sonidos. Historia de una reina. Por Ana Martínez Concejo y María Manjabacas.
Ha ocupado el trono durante más de 60 años, convirtiéndose así en la soberana más longeva del mundo y en todo un símbolo de la monarquía británica. Sin embargo, su destino no era ser reina. Era su tío Eduardo quien estaba destinado a reinar, pero abdicó 10 meses después de ser coronado para poder casarse con Wally Simpson, una divorciada estadounidense de la que estaba profundamente enamorado.
Deben creerme cuando les digo que para mí era imposible llevar la carga de responsabilidad y cumplir con mis deberes de rey como desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer a la que amo.
Entonces, Jorge VI, padre de Isabel, accedió al trono y ella, con tan solo 11 años, se convirtió en la heredera. La Segunda Guerra Mundial se cruzó en su idílica infancia. A pesar de la grave amenaza que suponía permanecer en el país, sus padres decidieron no enviar fuera a las princesas e Isabel y su hermana, aterradas, fueron testigo de los bombardeos en las inmediaciones del Palacio de Buckingham hasta en 9 ocasiones. En 1940, con una dulce voz infantil, pronunció su primer discurso por la radio, dirigido a los niños evacuados de la guerra.
In wishing you all good evening, I feel that I am speaking to friends and companions who have shared with my sister and myself many a happy children's hour.
Tras 6 años de contienda, los alemanes se rindieron y la princesa Isabel, uniformada, se sumó a las multitudinarias celebraciones en las calles de la capital. Dicen que la guerra marcó su carácter firme y perseverante. De aquel conflicto nació quizá también su gran sentido del deber. A partir de entonces, cada uno de sus movimientos fueron objeto de una crónica. Con 21 años, pronunció uno de sus discursos más célebres.
Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicado a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial.
And now, back at Buckingham Palace, for the crowds at the peak of expectation, came the long-awaited cavalcade.
En noviembre de aquel mismo 1947, Isabel contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia, que se convirtió en duque de Edimburgo, y como ella siempre ha dicho, ha sido el mayor apoyo de su vida. Su primer retoño, el príncipe Carlos, nació al año siguiente y con el tiempo la familia se completaría con 3 hijos más, Ana, Andrés y Eduardo. Tras el luto oficial y con solo 25 años, el 2 de junio de 1953, Isabel se convierte en reina de Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, además de los estados de la Commonwealth.
Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, Pakistan, and Ceylon, and of your possession and the other territories to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and customs.
I solemnly promise so to do.
La ceremonia de coronación en junio de 1953 fue vista en televisión por 27 millones de británicos.
Down the Mall, past Trafalgar Square, to move along the Thames.
Inició su reinado con numerosos viajes oficiales porque entre sus máximas ha estado siempre la de debo dejarme ver para que me crean. Históricos fueron su primera visita de Estado a Estados Unidos en 1957 y su encuentro en Ciudad del Cabo en 1995 con Nelson Mandela, a quien le unía una entrañable amistad y único mandatario que la llamaba Isabel.
I raise my glass to your health and to the prosperity and happiness of all the people of South Africa.
Durante años, la reina mantuvo una encubierta campaña contra el apartheid en Sudáfrica y así brindaba por la felicidad de este país. Histórico fue también el viaje oficial de Isabel II a Dublín en 2011. Era la primera soberana británica en viajar a una Irlanda independiente. 4 días de visita para sellar la reconciliación en un conflicto que fue durante años una amenaza para su reino.
Madam President, speaking here in Dublin Castle, it is impossible to ignore the weight of history, as it was yesterday when you and I laid.
Ha despachado con más de una docena de primeros ministros británicos, entre ellos algunos tan renombrados como Churchill o Margaret Thatcher, con la que según las malas lenguas no congeniaba. Desde Pío XII, que aún vivía cuando fue coronada, ha conocido a más de media docena de papas. A unos los ha visitado en el Vaticano y a otros los ha recibido en el Palacio de Buckingham. Entre sus momentos más amargos está el año 1992. En un discurso ante el Parlamento, Isabel II no dudó en calificarlo de annus horribilis.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
Tuvo que lidiar con el divorcio de su hija Ana, la separación de sus hijos Carlos y Andrés y, en el colmo de la mala suerte, también un incendio arrasó parte del castillo de Windsor. Una década más tarde, en 2002, ese annus horribilis se repitió. Su hermana Margarita de Inglaterra y su madre murieron en el intervalo de pocos meses. Nunca concedió una entrevista a ningún medio, pero todos conservaremos en nuestra retina multitud de imágenes de una eterna Isabel II. De sus vistosos sombreros, tenía más de 5.000, de sus deslumbrantes joyas y tiaras, de sus mensajes de Navidad. Fue el de 1957 el primero en ser televisado a través de la BBC.
Today is another landmark.
Hoy marcamos un nuevo hito porque la televisión hace posible que muchos de ustedes puedan verme en sus hogares el día de Navidad. Mi propia familia a menudo se reúne en torno a la televisión y así, precisamente, les imagino ahora a ustedes.
Los que han sentido adoración por su figura creen que ha sido una reina que evolucionó y lo hizo además en un momento de la historia en el que el mundo cambiaba con una rapidez increíble. Sin embargo, sus críticos consideran que la reina no ha hecho ni dicho nada memorable y sostienen que el principal mérito de Isabel II ha sido la sensación de continuidad. Opiniones de unos y otros al margen, es indiscutible que con ella se va uno de los últimos símbolos del siglo XX.
Su abuela le inculcó una frase, no es fácil no hacer nada, y otra la acuñó ella, para ser creída, debo ser vista, y lo ha hecho a rajatabla. No se le ha oído mucho, pero se la ha visto en todo, hasta en el cielo de Londres con James Bond aterrizando en los Juegos Olímpicos.
His Royal Highness
En todo ha marcado hitos. Su coronación fue la primera en retransmitirse por la televisión y su boda por la radio. Cuentan que Churchill dijo: es una nota de color en el duro camino que hay que recorrer. Vivió la Segunda Guerra Mundial, se ha cruzado al siglo XXI y en tantos años ha visto de todo. Flemática y discreta la palabra, que no en el vestir, siempre de colores alegres y hasta chillones, con sombrerito a juego, cuida su vestuario como un asunto de Estado y en ocasiones especiales va al Parlamento con corona y capa de armiño. Y siendo ella tan tradicional, ha tenido una vida y un elenco de familiares que por una u otra razón han dado la campanada. Para empezar, su hijo Charles, el eterno heredero, hizo una boda de cuento real que empezaba bien.
I, Diana Francis.
I, Diana Francis.
Take thee, Charles Philip Arthur George.
Take thee, Philip Charles Arthur George.
Y que terminó con el comunicado de Buckingham anunciando la separación.
El Palacio de Buckingham anuncia con pesar que el príncipe y la princesa de Gales han decidido separarse. Sus altezas reales no tienen planes de divorcio.
Otro de sus hijos se separó y por medio tuvieron asuntos feos de presunta corrupción. No se ha librado de nada, pero siempre con la popularidad en alto. Solo una cosa se le ha criticado y mucho. Tardó en reaccionar a la muerte de Lady Di. Llegó tarde de su residencia de vacaciones de Balmoral y muchos no se lo perdonaron hasta que al final tuvo que claudicar y reconoció lo agraciada y lo buena madre que era Lady Di. Superado el momento que tanto la desgastó, luego todo volvió a su ser. Es la primera reina que paga impuestos. En su web detallan todos los gastos. Es la primera y probablemente la única persona que conduce sin carné. Es tecnológica, aunque nadie lo piense. Está en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Su primer tuit, de hecho, lo envió con 88 años. Se quitó los guantes y se hizo una foto para que la gente creyera que efectivamente lo mandaba ella. Con 90 años, agradeció por las redes sociales todos los mensajes digitales de buena voluntad. Y los fastos se coronaron con un gran concierto en el que estuvieron desde Tom Jones hasta Paul McCartney.
Crónica 24/7.
Probablemente en algún momento te hayas sentido abrumado con tantos titulares sobre la guerra en Ucrania. Probablemente hayas dejado de leer algunas noticias sobre la guerra en Ucrania. Pero meses después, esa realidad, la que tanto nos estremeció el 24 de febrero de 2022, sigue estando ahí. Aunque sí que es verdad que muchas cosas han cambiado. Ese es el sonido que más se escucha ahora por las mañanas en Kiev. Tráfico, coches, personas saliendo a comprar o a trabajar. Allí a veces parece que la guerra ha terminado, pero 500 kilómetros al este... La imagen es muy, muy diferente. En Kharkov no han parado los bombardeos, siguen muriendo civiles y caminar por sus calles es literalmente caminar por un frente de guerra. Son las dos Ucranias. Y en este episodio volvemos a recorrer ese país y lo vamos a ver a través de los ojos de Nicolás Castellano, que ha vuelto a Ucrania 6 meses después de la invasión.
Las dos Ucranias. De la normalidad en Kiev a los bombardeos en Kharkov, por Nicolás Castellano.
En el ambiente de un restaurante selecto en el centro de Kiev podría empezar el repaso por los 6 meses desde el inicio de la guerra de Ucrania. Ahora esos restaurantes están abiertos, se sirve todo tipo de comida, la gente ha vuelto a hacer vida social, los niños están en la calle, han vuelto al colegio. ¿Cómo ha sido para ti volver a clase en medio de esta situación que sigue en el país?
Estoy muy feliz porque ahora yo puedo ver los profesores, mis compañeros de clase. Yo puedo estar en mi cariño escuela.
Kiev es una cara de la moneda. La normalidad incluso impresiona. Pero ciertamente Ucrania, cuando uno entra 6 meses después, tiene muchas caras, ¿no? Una piedra muy poliédrica la guerra. En el BIF, en Leópolis, ya no hay atasco, ya no hay checkpoint, ya no hay militares en las carreteras. Desde el BIF a Zaporilla me subo en un tren que dura 21 horas y ahí hace unos minutos han vuelto a sonar las sirenas. Visitar los pueblos que están cerca de la central nuclear, hasta donde nos dejan llegar los militares, a 25 kilómetros, impresiona. Vemos los repartos de pastillas de yodo, chicas embarazadas que las reciben, y otros que, asustados ya, que vivían muy cerca de la central, al otro lado del río, pues deciden marcharse y poner tierra de por medio. Este abuelo, de 63 años, resume el sonido de las bombas que caían constantemente en los muros muy cerca de los depósitos de agua, dice, de la central nuclear, y por eso decidió salir, porque era muy difícil convivir con los rusos. De Zaporilla me subo a otro tren hacia Kharkov o Kharkiv, que es la pronunciación ucraniana, y ahí me encuentro la ciudad seguramente, bueno, sin seguramente, más castigada de la guerra. Hemos entrado en el barrio de Saltivka, que es uno de los primeros grandes núcleos urbanos donde comenzaron a caer las bombas desde el 24 de febrero. Lo hacemos de la mano de Vasil Bilus, un militar. Nos explica que en ese distrito vivía antes de la guerra 500.000 de personas, que es uno de los núcleos urbanos más castigados por las bombas. Vemos toda esa destrucción, incluidos en más de 1.000 edificios en la región de Kharkiv que han sido totalmente destrozados. Algunos de ellos están parcialmente, como la casa de estos dos ancianos. Larisa, 73 años, y Vladimir, 72 años, viven en una casa sin agua ni luz, sin ascensor. Han decidido volver a este barrio absolutamente destrozado, a pesar de que incluso necesitan que los voluntarios le traigan la comida. En Kharkiv caen cada día misiles rusos. Todos los edificios del centro están dañados. Pero si hay algo que me ha llamado muchísimo la atención en Kharkiv son los refugios subterráneos nucleares. Familias, niños como Jin, de 6 meses, que nacieron el 4 de marzo, al principio de la guerra, y que solo conocen la vida bajo tierra. Y para no olvidar la muerte, cada día aquí siguen perdiendo la vida mucha gente, civiles y también militares, y he estado en uno de los entierros poniéndole nombre a uno de esos fallecidos. Estamos en el cementerio, las palas acaban de echar tierra sobre ese féretro, está aquí la familia todavía, en unas escenas que están siendo muy conmovedoras. Su madre, su viuda, su hermana y una hija pequeña han venido a despedir a Vladislav, de 27 años, un soldado que ha muerto en el frente de Donetsk. Y la vuelta a Kiev impresiona, las calles llenas de nuevo, el tráfico, los jóvenes que se preparan para disfrutar del fin de semana. En una primera impresión parecería que no hay guerra, salvo que cuando uno ve los edificios oficiales sigue viendo esos sacos de mortero, esos militares protegiendo la zona. En definitiva, Ucrania, 6 meses después, sigue aglutinando la atención internacional porque a todos nos afecta lo que aquí está pasando. Ahora nos afecta más al bolsillo, quizás por eso nos vuelva a llamar la atención un poco más lo que pasa aquí en Ucrania. Sin embargo, hemos perdido el foco en lo humano, lo humanitario, más de 14 millones de personas desplazadas forzosas por la guerra. Veremos lo que sucede en los próximos meses, pero más allá de los tipos de interés, más allá del petróleo, de lo que nos rasca el bolsillo, aquí la gente sigue sufriendo.
Crónica 24-7.
Estamos conteniendo las subidas de las facturas en un 15%.
Hemos de abandonar la corbata y el escaparate como única fórmula de solventar el problema energético.
Esa es la principal preocupación ahora de todos los países de Europa y probablemente también la tuya, la mía. La factura de la luz es cada mes más cara y los pronósticos, sinceramente, son muy poco optimistas. Pero ¿y si te digo que la crisis energética está amenazando ahora también a la historia de algunos barrios, los más humildes? En Crónica 24-7 recorremos algunos sitios de Madrid, como el barrio de Orcasitas, por ejemplo, donde existen desde hace décadas iniciativas de los vecinos para que los más vulnerables puedan tener electricidad y gas, pero sin dejarse todo el sueldo pagando la factura. La subida ahora de la energía está a punto de hacer desaparecer todas esas iniciativas que hasta ahora permitían que miles de personas pudiesen encender la calefacción en invierno. ¿Pero qué va a pasar este año?
El precio de la energía puede borrar la historia de un barrio, por Rafa Panadero.
El Pozo del Tío Raimundo es inicialmente una zona absolutamente agrícola en Madrid.
Posteriormente, creo que era del año 27, acude, es la primera vivienda de un inmigrante de Martos, en Jaén.
Vinieron muchos de Martos, pues veníamos, que capital no traíamos ninguno. No teníamos que tirarnos...
Esto es el acta de la Junta de Constitución de la Cooperativa original. Se reúnen a las 20 horas del 12 de julio de 1957 y lo firman el reverendo padre José María de Llanos, sacerdote jesuita.
Manuel 65 López años Martínez, después, esa misma cooperativa que hoy gestiona Lola Tostado, a la que escuchamos de fondo, sigue dando electricidad a todos los vecinos de este barrio trabajador a las afueras de Madrid. Frente a la ventanilla de su oficina, esta mañana hace la cola Benito, uno de esos vecinos. Tiene 86 años.
Porque yo se me corta, por lo que sea, el ritmo de vida que llevaba, y no me cortan la luz a mí. Siguen con uno, dos, tres, cuatro, cinco recibos hasta que me recupere. Y luego vienes, como vengo yo, con un dinero para los recibos que tenía atrasado pagar.
Está acostumbrado a esas llamadas de teléfono en la que otras compañías le hacen grandes ofertas, pero él siempre contesta lo mismo.
Que tengo ya mi compañía y que es desde el barrio, que es una cooperativa, y no quiero saber nada de lo demás.
Sole, la siguiente en la fila, otra jubilada, también lo tiene claro.
Nunca me he ido a ningún sitio, de toda la vida, desde que he nacido, como aquel que dice, estoy aquí.
Sole y Benito están aquí hoy porque, como a muchos otros vecinos del Pozo, la pensión ya no les llega.
Y tengo que lidiar con el teléfono, el gas, la luz y todo eso. Y muchas veces llego justo.
Yo soy pensionista, soy viuda, y me pagan por mi marido 325 euros, 350. Y con eso no se puede vivir. Están dando un subidón a todo, que nos están asfixiando, pero bien asfixiados.
En su origen, lo de crear una cooperativa para traer la electricidad al barrio no fue una idea romántica. En realidad fue la única alternativa que tuvieron.
Porque cuando el barrio empieza a construirse, cuando se empieza a edificar, la compañía eléctrica de la zona se negaba a dar fluido eléctrico porque el argumento era que no le íbamos a pagar los recibos.
Eladio Palomino hoy preside la cooperativa, pero en su día fue técnico de esta central que construyeron también los propios vecinos.
Lo que han hecho es construir con sus propias manos, han construido el centro de transformación donde se mete el primer transformador. Tú contratabas por bombillas. Y cada bombilla en cada casa, cada bombilla costaba 25 pesetas.
Aquí, como en toda cooperativa, se intenta que cualquier posible beneficio sea para los socios, pero en esta, además, todos los socios son vecinos de los de toda la vida. Y eso les lleva a hacer cosas impensables en otras compañías.
Éticamente, yo no puedo decirle a alguien que podría beneficiarse de ese bono social que no lo haga. Si lo necesita.
El bono social es un descuento en la factura eléctrica de hasta el 60% que solo pueden aplicar las compañías grandes, las consideradas comercializadoras de último recurso y para consumidores que están en riesgo de exclusión social.
Si no llega a fin de mes, que lo solicite.
En los últimos meses estiman que han perdido por esta vía entre 60 y 70 clientes. Aún así siguen dando servicio a unos 2.500 hogares, pero desde el año pasado notan que...
Que no tenemos margen de beneficio porque los precios están muy altos.
Y sin ese margen, lo de, por ejemplo, cubrir a Benito los meses que no pueda pagar, va a ser muy complicado.
Esto, como decía aquel, son habas contadas. Si por un lado tú generas la posibilidad de que la gente pueda financiar su recibo de la luz, por otro lado no puedes hacerle un descuento.
Si el escenario no cambia, si los precios no se controlan, más allá de este invierno, el futuro de esta cooperativa, que es historia viva del barrio, no está nada claro.
Muy largo me lo pides. No he sido nunca optimista, tampoco he sido pesimista. Ahora lo veo más complicado.
Es muy complicado, es muy complicado, y para nosotros, si no le ponen a medio plazo coto al tema del mercado eléctrico, pues nuestra supervivencia se va a ver muy puesta en tela de juicio.
No muy lejos del Pozo del Tío Raimundo está Orcasitas, otro barrio humilde de la periferia de Madrid que presume de una central térmica que también gestiona una cooperativa de vecinos.
Lo que pasa es que, bueno, está, desde que yo entré aquí, lo primero que dije es que tenía que estar esto impoluto.
La visitamos con su actual presidente, Miguel Ángel González.
Cada caldera tiene alrededor de 6 millones de caldera.
Se construyó en los años 80 cuando las torres, como llaman en el barrio a los bloques de edificios, sustituyeron a las chabolas. Funciona sobre todo con gas. Desde aquí, el agua caliente para calefacción llega a 6 manzanas, a casi 2.400 familias, que hasta hace unos meses pagaban menos de 37 euros al mes en un piso de 3 habitaciones. Pero en año y medio, el precio que la cooperativa paga por el gas se ha multiplicado por 10. Y eso ya se nota en las facturas.
Calentar, calienta.
El servicio no está mal.
El servicio no está mal, pero que nos han subido el doble.
Aún así, a este matrimonio de jubilados les compensa, sobre todo si lo comparan con otros casos.
Mis hijas pagan una barbaridad.
Y pagan, pues a lo mejor 300 o 400 euros, ¿entiendes?
Para este invierno ya dan por hecho que habrá menos horas de calefacción y estará un poco más baja.
Incluso en la noche, pues oye, sinceramente, ya como te digo, a las 11 a camita y muy tarde. Pues pero, el que quiera quedarse a ver
la casa calentita.
Pero el que quiera verse a quedarse a ver la televisión, pues sí, lo que hemos dicho, se ponga su braserito, su
que no, hombre, que recortar el horario, pues en vez de ponerlo a las 12, pues a las 12.
Y esa es efectivamente una de las opciones que maneja la cooperativa para estos meses. Pero más allá de este invierno, si no se pone un límite al precio del gas, también aquí surgen las dudas.
Este año podemos aguantar, porque tenemos todavía fondos, pero para el año que viene, a saber. Si tenemos que poner estos precios a la gente de este barrio, al final cerrarán los contadores, no entrará calor a sus casas y si empiezan a bajar los consumos, pues al final no es rentable tener la central en funcionamiento para 10 vecinos, 20, 30, 40, 50, no es rentable.
No sería rentable una central que incluso se pone como ejemplo en la Unión Europea por su gestión eficiente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Crónica 24/7.
Buscamos historias. Le damos voz a realidades ocultas debajo de los grandes titulares.
En 1940, con una dulce voz infantil, pronunció su primer discurso por la radio, dirigido a los niños evacuados de la guerra.
Porque yo se me corta por lo que sea el ritmo de vida que llevaba. Y no me cortan la luz a mí. Siguen con 1, 2, 3, 4, 5 recibos hasta que me recupere. Y luego vienes, como vengo yo, con un dinero para los recibos que tenía atrasado para...
Esto es Crónica 24/7, un podcast de reportajes donde vas a escuchar otra parte de la actualidad, con rigor y con todas las voces de la SER.
Que no tenemos margen de beneficio porque los precios están muy altos.
Su madre, su viuda, su hermana y una hija pequeña han venido a despedir a Vladislav, de 27 años, un soldado que ha muerto en el frente de Donetsk.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. It has turned out to be an annus horribilis.
Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast.
Hemos entrado en el barrio de Saltivka, que es uno de los primeros grandes núcleos urbanos donde comenzaron a caer las bombas desde el 24 de febrero.
En su origen, lo de crear una cooperativa para traer la electricidad al barrio no fue una idea romántica. En realidad fue la única alternativa que tuvieron.
The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
Dirección, Gillian Ayala.
Suscríbete en tu plataforma habitual de podcasting para no perderte ningún episodio.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la Cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.